Radio Vallecas, tu sintonía diferente.
Pues no nos bajamos del mismo tema, seguimos hablando del tema de la inmigración, de los inmigrantes, pero ahora en otro aspecto. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a José Luis Segovia. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos a José Luis, que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros en el Candelero, un buen amigo nuestro que nos alegra mucho poderle saludar y estar con él esta mañana, en estas madrugadas de los sábados, como decía Gonzalo.
Igualmente, muchas gracias.
Y el bien que siente no poder estar aquí para poder charlar contigo así en directo. Tenemos delante de nosotros, encima de la mesa, un manifiesto que algunos profesionales del derecho habéis firmado denunciando la situación terrible y tremenda que ocurre en estos centros de internamiento de extranjeros. La verdad es que parece increíble que se le pueda privar a alguien de libertad en un Estado democrático como pueda ser el nuestro tan solo por una sanción administrativa, ¿no?
Efectivamente, el propio nombre del manifiesto es para que el derecho no se detenga en la puerta de los CIE, de los centros de internamiento de extranjero, trayendo a colación una famosa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que planteaba que el derecho no se puede detener en la puerta de las prisiones. Y quizá lo más grave que ha sucedido es que hemos equiparado una situación administrativa con una situación penal. Y lo hemos equiparado a la baja. Porque si de algo nos quejamos precisamente en el manifiesto es que los centros de internamiento de extranjeros tienen un régimen jurídico infinitamente menos garantista que el de los centros penitenciarios. Ello sin perjuicio de que, como decías, efectivamente la Constitución señala que las penas privativas de libertad, la privación de libertad, solo puede establecerle un tribunal, y ciertamente esto no deja de ser una intervención administrativa que pone en duda la constitucionalidad de la propia privación de libertad por una situación que no obedece a la comisión de un delito.
Porque para aquellos que todavía no lo sepan y aquellas que anden un poquillo despistadas, ¿cuál es la causa por la que un inmigrante puede ser internado en un centro de este tipo?
Bueno, pues sencillamente porque no tenga los papeles en regla o porque haya vencido, supongamos que ha venido con un permiso de turista, tiene una validez de 3 meses, a partir de ese momento se encuentra en situación de irregularidad administrativa y por tanto es susceptible de un expediente de expulsión. Lo más grave con todo, siendo esto bastante, es que, y digo lo más grave por lo escandaloso y lo contradictorio que supone, porque dando por bueno, que yo desde luego no lo doy, es decir, la posibilidad de privar de libertad por una infracción meramente administrativa, pero suponiendo que lo diéramos por bueno, la función que tendría esta privación de libertad es asegurar la expulsión. Es decir, de la propia ley de extranjería se deduce que la funcionalidad de la privación de libertad, esta medida cautelar, es asegurar que el extranjero que ha sido interceptado en España en situación de irregularidad va a ser efectivamente expulsado para salvaguardar los valores que están detrás de la ley de extranjería. Pero lo curioso del caso es que aproximadamente solo un 14% de las personas que son internadas en un centro de internamiento de extranjero son efectivamente expulsadas, con lo cual se convierte en una especie de castigo intimidatorio que no se sabe muy bien a qué obedece, porque ocurre que, por tanto, el 84% de las personas son detenidas, se les mantiene durante el límite de 40 días en el centro de internamiento de extranjeros para, a continuación, ser puestas en libertad otra vez en las mismas condiciones y no peores en las que se encontraban. Con lo cual, además de ser una aberración el privar de libertad por una infracción administrativa, carece completamente de utilidad incluso a los pretendidos fines de la ley de extranjería.
Además, bueno, hay casos escandalosos también, como el del señor López Viejo, que bueno, se le ha puesto en libertad con una fianza, ¿no?
Sí, sí.
Por algo bastante mucho más grave que no tener papeles.
Más grave, ciertamente.
Por cierto, el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería va a agravar esa situación porque no van a ser 40 días de privación de libertad, sino que lo quieren prorrogar a 60.
Vamos a ver, yo tengo, vamos, tenemos la confianza de que, bueno, pues la presión social de las personas y de los colectivos ciudadanos acaben ayudando a rectificar esta, bueno, esta ampliación que yo creo que seguirá siendo igual de inútil, únicamente que añadirá 20 días más. Y sobre todo que se rectifique, y parece que sí se va a hacer al menos en ese punto, la indeterminación del anteproyecto que preveía la posibilidad no solo de llegar al límite de los 18 meses de la directiva de retorno llamada con razón la directiva de la vergüenza, sino que establecía la posibilidad de que en determinados supuestos, por ejemplo, porque mediara una petición de asilo, nada menos, o por enfermedad, ese plazo de límite máximo quedara en suspenso, con lo cual nos encontraríamos con una situación terriblemente injusta e inhumana, y es que una persona ingresada en un centro de internamiento de extranjeros, supongamos que, bueno, pues que sufre una enfermedad crónica y grave, pues podría estar perfectamente sine die, sin límite temporal, hasta la muerte, cosa que desde luego la legislación penitenciaria para criminales mucho más importantes no toleraría por inhumana, ¿no?
Claro. José Luis, eso es un campo de concentración.
Mira, las condiciones de habitabilidad de estos centros, desde luego, son, los he visto por dentro cuando se estaban diseñando, violan una de las normas marco que establece que los centros de personas extranjeras en situación irregular no pueden en modo alguno equipararse a los penitenciarios. Pues bien, en el caso de Madrid tenemos que el centro de internamiento de extranjeros de Aluche se ha construido sobre la base de un centro penitenciario, es decir, el diseño arquitectónico es de centro penitenciario porque está utilizando las dependencias del anterior hospital penitenciario, pero es que además con el agravante de que, claro, como se planteaba que son estancias temporales, pues no tiene previsiones, como tiene un centro penitenciario, de al menos teóricamente, amplios espacios para el desarrollo de actividades ocupacionales, bueno, pues para el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente están muchas personas metidas en habitaciones que no disponen de cuarto de baño. Es decir, son celdas comunes que no tienen ni siquiera un servicio. Con lo cual, cada vez que una de las personas extranjeras que se encuentra en una de estas habitaciones múltiples necesita ir al servicio, bueno, pues tiene que contar con la benevolencia del funcionario de policía, que le abra, que tal, y si desde luego son varias las personas que lo reclaman, siendo como son pocos los funcionarios, pues no se asegura unas condiciones de dignidad mínima en modo alguno, ¿no? Eso, hablando del que conozco más, que es el CIE de Madrid, si hablamos de otros centros en otras zonas de España que se encuentran en situación todavía de más hacinamiento, precariedad, pues desde luego, lamentablemente, sí, la situación es dantesca.
Porque lo has mencionado tú antes, pero vamos a insistir un poco en ello, los CIES no cuentan con un reglamento interno desarrollado legalmente. O sea, ¿quién decide allí cómo es el día a día?
Hay una orden ministerial, es decir, la normativa, a diferencia de la situación penitenciaria, hay dos grandes lagunas que denunciamos en este manifiesto y que pedimos que se subsanen. Una es nada menos que la falta de control judicial. Es decir, que se ha otorgado al Poder Ejecutivo, y en este caso al Ministerio del Interior, con funcionarios de policía, la exclusiva del régimen de los centros de internamiento de extranjero, sin que exista una directa supervisión judicial como la que se da a cargo del juez de vigilancia penitenciaria en el caso de las cárceles. Es decir, no hay un control del Poder Judicial sobre el régimen de vida interior de los centros de internamiento de extranjeros. Solo se da una autorización del juez de instrucción y adiós, pero realmente una continua labor de supervisión judicial con visitas continuas, atendimiento de las quejas, etcétera, no hay destinatario judicial de una queja por mal funcionamiento de un CIE, cosa que sí ocurre en el centro penitenciario. Entonces, primera cuestión gravísima, no hay control judicial, es decir, la división de poderes, el equilibrio de poderes, que es una garantía minimísima del Estado liberal de derecho clásico, no la tenemos en el caso de los extranjeros. Y punto segundo, no tenemos con el rango de ley orgánica, bueno, pues una normativa que regule los derechos de las personas que se encuentran en los centros, es decir, el régimen de visitas, en fin, si pueden salir de permiso por grave enfermedad de un pariente. No está regulado absolutamente nada en este tema, ¿no?
De todas formas, cada vez son más las asociaciones, como tú también has dicho antes, y colectivos que se están sumando a denunciar esta situación. O sea que puede que de alguna forma se pare un poquito la situación de los CIEs.
Yo sí tengo confianza. Es decir, muchas de estas cuestiones tampoco obedecen a la mala voluntad, sino que los otros, los diferentes, pues en general no nos importan. Es decir, que es más un pecado de omisión muchas veces que una intención de generar sufrimiento. Pero desde luego yo creo que la responsabilidad de las personas y los colectivos sociales que nos movemos cerca de las personas excluidas cada vez más es poner la luz de la linterna y visibilizar estas situaciones que por parte de los poderes políticos hay bastante interés en que no se vean, en que no se sepan, porque sin duda alguna, desde luego, para mí constituye una de las zonas más oscuras de sombra de la democracia, ¿no? Lo eran los centros penitenciarios, pues los CIE están dejando a los centros penitenciarios, vamos, de maravilla, porque el régimen jurídico que tienen es realmente, bueno, inexistente, sencillamente inexistente, por no hablar del tema de los retornos en el aeropuerto de Barajas, de personas que son inexistentes en España, claro, y por tanto no tienen derecho a tutela judicial ni asistencia letrada. Es decir, que hay zonas donde no es que sean un número, no, es que no son ni un número, es decir, no existen. Es muy políticamente incorrecto decirlo, pero ciertamente que en materia de extranjería se está contaminando todo este tema pues por una tesis del derecho penal del enemigo que hace, bueno, pues que el otro, el diferente, el que no forma parte de los nuestros, no puede disponer de las garantías porque es no persona. Es una de las tesis de un penalista alemán que va cobrando bastante fortuna por vía de hecho, al menos.
Es no persona y es sospechoso de ser peligroso o peligrosa y entonces se le interna.
Y no ya es que se le interne, y es que carece de derechos porque no es persona. Que no es que se le interne, es que se le interna y además no tiene derechos o no existe, porque aunque esté en territorio nacional se considera que está en determinadas baldosas de Barajas que tienen la virtualidad de no ser España.
Lo que pasa es que esto, José Luis, es muy antiguo y muy rancio, lo de negarle el estatus de persona a alguien, ¿no?
Sí, bueno, esto ya viene de los tiempos de la esclavitud. Lo que pasa es que lo que nos ha caracterizado, yo creo que a todas las civilizaciones del planeta, ha sido precisamente el esfuerzo expansivo de los derechos. Yo creo que una de las cosas que ha ido dignificando a la especie humana ha sido el fenómeno de ampliar cada vez más los derechos, hacer cada vez más generoso su contenido y universalizarlo cada vez más. Y por el contrario, hemos dado pasos hacia atrás en las distintas civilizaciones del planeta cuando hemos restringido el derecho o cuando hemos hecho algo peligrosísimo que estamos haciendo ahora con los extranjeros, que es clasificar. El derecho está para universalizar, para hacer un nosotros tan grande como el mundo. Cuando el derecho empieza a clasificar y a decir esto sí, estos no, esto sí, estos no, está empezando a renunciar a sus propios principios, a su vocación universal de garantizar la cobertura de las necesidades de las personas. Ese es el fin del buen derecho y el fin de los derechos humanos, el satisfacer necesidades de las personas. Cuando nos olvidamos de las necesidades y las asfixiamos, eso no es derecho, eso es una... Eso es todo lo contrario del buen derecho, desde luego un derecho que se cuelga de la justicia, que es el que tiende siempre a universalizar, ¿no?
José Luis, tenemos también, y vamos terminando ya la entrevista contigo, algo que nos ha llegado también de vuestra parte, del Grupo de Inmigración y Sistema Penal, con respecto a los manteros, que también tienen muchísimo que ver con la inmigración. Sí. Parece que se está consiguiendo, a través de contactos con los grupos parlamentarios, que no se criminalice la actuación de los manteros. ¿Esto es así?
Bueno, más exactamente, lo que parece que hay buena disposición es para introducir una reforma en el Código Penal que impida la criminalización de los manteros y que impida una práctica que se estaba dando hasta ahora y que la señalo como muy importante porque se da tanto en el tema de siempre con los diferentes, que es una mecánica, a mí me parece, perversa y que hay que estar muy atentos a ello. Y es que tanto en la legislación de extranjería como en el Código Penal, bajo unos tipos penales que nos generan rechazo colectivo a todos porque suponen el desvalor de conductas que no son aceptables, por ejemplo, el tráfico de personas humanas o, por ejemplo, el montar 500 ordenadores y reproducir falseando CDs y haciendo ahí un negocio millonario, el equiparar el tráfico de personas, por ejemplo, con la acogida solidaria, como hacía y hace todavía, si no lo cambian, el anteproyecto de ley de extranjería, o el equiparar la producción en serie de miles y miles y miles de CDs con la venta de un CD para comer. En ese sentido, digo, me gustaría destacar ese peligro, y es que bajo el paraguas de conductas que rechazamos todos nos están colando, equiparándolas, comportamientos unas veces solidarios y otras de mera subsistencia. Y esto es lo que yo creo que con toda esta labor de concienciación social, yo espero que sí, que son cosas muy sensatas, muy de mínimos, tengamos éxito y acabe saliendo del Código Penal esa equiparación que resulta absolutamente deleznable.
Pues nosotros también esperamos que tengáis éxito, y ya sabes que desde aquí, desde el Candelero, desde la Asociación Candela, pues todo el apoyo para lo que tú has dicho, conseguir que todos tengamos los mismos derechos y universalizar la justicia, que bueno, yo creo que es algo que intentamos aquí sábado a sábado. José Luis, muchísimas gracias también por estar con nosotros, y bueno, ya sabes que esta es tu casa.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto, adiós.